Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Noticias en breve. El presidente Jokowi llega a Sydney para asistir a la reunión anual de líderes 2023. El presidente de Asamblea Consultiva Popular de Indonesia pide un mapa de los sectores que impulsan el crecimiento económico. Anticipándose al impacto de la desaceleración económica, Indonesia debería centrarse en los mercados en crecimiento y fomentar el movimiento de turistas nacionales. Australia es un socio estratégico de la ASEAN en materia de comercio e inversión. Desde extranjero, causando grandes daños, el clima extremo no da señales de terminar en China. Ataque con dron israelí contra Cisjordania, 7 muertos y decenas de heridos. China desea impulsar la comunicación con Japón y Corea del Sur. Noticias en detalles presentadas por Advent Tambun. El presidente Jokowi llega a Sydney para asistir a la reunión anual de líderes 2023. El presidente Joko Widodo y su equipo llegaron a Sydney, Australia, el lunes por la noche alrededor de las 8:45 hora local, después de viajar durante aproximadamente 7 horas para asistir a la reunión anual de líderes 2023. Según una declaración escrita citada por Antara el martes durante su estancia en Sydney, el presidente Joko Widodo tiene previsto asistir a la reunión anual de líderes 2023 con el primer ministro australiano Anthony Albanese, que es una reunión rutinaria entre Indonesia y Australia. Además, el presidente Joko Widodo también tiene previsto reunirse con el gobernador general australiano David Hartley. Pasamos a la siguiente noticia. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, ha pedido al gobierno que elabore un mapa de los sectores que impulsan el crecimiento económico en Indonesia. Así lo manifestó Bambang Susatyo en una declaración escrita en Jakarta el lunes. Bambang Susatyo respondió así a la declaración del presidente Joko Widodo de que la situación a la que se enfrenta Indonesia en la segunda mitad de 2023 no es fácil, porque hay una serie de condiciones globales que el gobierno indonesio debe conocer. Bambang pidió al gobierno que formulara cuidadosamente estrategias para hacer frente a la situación, como ser conscientes del entorno global que sigue siendo inestable y de las continuas tensiones geopolíticas. Bambang incluso pidió al gobierno que se esforzara para prevenir el impacto negativo de la subida de los tipos de intereses mundiales y de la inflación mundial, que se prevé relativamente alta. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, declaró el lunes 3 de julio en Jakarta en Weekly Brief with Sandy Uno que se ha producido una desaceleración económica en Europa y desafíos económicos globales en otras partes del mundo. Según él, Indonesia debería estar agradecida porque aún puede crecer y mantener la inflación. Sandiaga Uno dijo también que, visto desde el sector turístico, Indonesia está ahora alargada con varios avances y acontecimientos para que se creen puestos de trabajo y haya una disminución del desempleo y la pobreza. Anticipando al impacto de la ralentización económica en las visitas de turistas extranjeros a Indonesia, Sandiaga Uno dijo además que Indonesia se centrará en los mercados que están creciendo bien como India, China y Australia, mejorando la accesibilidad.
Nah, anticipasinya adalah kita fokus kepada pasar-pasar yang masih bertumbuh dengan baik.
La previsión es que nos centremos en mercados que siguen creciendo bien, como la India. Por lo tanto, nos centramos en su accesibilidad a través de la conectividad. Ayer nos dirigimos al mercado chino, en China, específicamente porque queremos que China también crezca y no se contamine por las cuestiones que se han había extendido en ese momento sobre Indonesia y Bali, cuestiones de seguridad turística y otros asuntos. El mercado australiano sigue siendo muy prometedor. Además de centrarse en los mercados que siguen creciendo, según Sandiaga Uno, para anticiparse al impacto de la ralentización económica, Indonesia debe también animar a los turistas nacionales para que sus desplazamientos alcancen el objetivo fijado, es decir, 1.400 millones de desplazamientos, porque según él, la fuerza de la economía indonesia reside en el consumo de los hogares, que el gobierno fomentará organizando diversos eventos para que la gente consuma al menos en términos de turismo. Pasamos a la siguiente noticia. El presidente de Consejo Asesor Empresarial de la ASEAN BAC, Arshad Rashid, afirmó que Australia es un socio estratégico de la ASEAN en materia de comercio e inversión para impulsar el crecimiento económico de la región. Arshad Rashid, en una declaración citada por Antara en Jakarta el lunes, dijo que el ASEAN BAC comparte la misma opinión con el gobierno australiano sobre la importancia de la cooperación inclusiva. La inclusividad es muy importante para fortalecer la confianza estratégica. ASEAN BAC siempre estará con Australia. Australia y la ASEAN, como región de 655 millones de personas, tienen un Producto Interior Bruto PIB combinado de más 3.31 billones de dólares y la responsabilidad de hacer de la región de la ASEAN un centro de crecimiento. El comercio bilateral de Australia con los 10 estados miembros de la ASEAN es mayor que el Japón o Estados Unidos, superando los 127 mil millones de dólares australianos en 2021. Arshad y su delegación estuvieron en Sydney desde 26 al 28 de junio en el Roadshow de la Presidencia Indonesia en ASEAN BAC 2023 tras visitar previamente Malasia, Filipinas, Singapur, Myanmar, Reino Unido, Japón y Corea del Sur. Arshad también invitó específicamente a los funcionarios gubernamentales y a las empresas a asistir a la cumbre de inversión empresarial y a los premios empresariales de la ASEAN que se celebrarán en Jakarta los días 3 y 4 de septiembre de 2023. Oyentes, pasamos a las noticias internacionales. Causando grandes daños, el clima extremo no da señales de terminar. Las fuertes lluvias que provocaron inundaciones repentinas en el norte de China han matado a una persona y arrasado a dos, según informaron el lunes. 3 de julio los medios de comunicaciones estatales. Se trata de la última víctima del clima extremo. Se han prolongado durante varias semanas y no da señales de terminar. Las recientes lluvias torrenciales, el calor y el granizo han dañado la infraestructura agrícola y puesto en peligro al ganado en todo el país. El clima extremo también ha dificultado la vida de los 1.400 millones de habitantes de China y ha suscitado temores sobre el impacto real del cambio climático. Pasamos a Israel. Un avión no tripulado israelí atacó la ciudad cisjordana de Jenin en una operación en la que participaron cientos de soldados y disparos. Según los informes, al menos 7 personas murieron por el ataque israelí con aviones no tripulados. Según informó Reuters, el lunes 3 de julio, el sonido de los aviones no tripulados israelíes en el aire fue claramente escuchado por los residentes de Cisjordania, con el sonido de disparos y explosiones escuchadas en toda la ciudad de Jenin varias horas después del ataque con aviones no tripulados. La Brigada de Jenin, unidad armada formada por combatientes de distintos grupos militantes, declaró que estaba luchando contra las fuerzas militares israelíes que había conseguido derribar un dron. Por la mañana se detectaron al menos 6 drones sobrevolando la ciudad de Jenin y los campos de refugios cercanos. Terminamos con la noticia desde China. La República Popular China expresó el lunes su deseo de mejorar la comunicación con Japón y Corea del Sur para dar impulso a las cumbres trilaterales y otras reuniones de alto nivel, al pronunciar un discurso en la apertura de un foro de cooperación trilateral en Qingdao. El alto diplomático chino Wang Yi dijo que los 3 países deben crear una atmósfera para reiniciar las reuniones de líderes. También dijo que Beijing, Tokio y Seúl deben intensificar juntos para hacer mayores contribuciones al ascenso de Asia. Terminamos las noticias.
Oh,
comentario de hoy habla de tres archivos históricos de Indonesia designados como Memoria del Mundo. Por enésima vez, los archivos históricos de Indonesia han sido designados como Memoria del Mundo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Hay tres archivos documentales indonesios que se consideran de gran valor histórico. El discurso del primer presidente de Indonesia, Sukarno, titulado Construir de nuevo el mundo, pronunciado en las Naciones Unidas el 30 de septiembre de 1960, la primera reunión del movimiento de países no alineados, celebrada en Belgrado en 1961, y el Hikayat de Aceh del siglo XVII. Los tres archivos fueron designados como Memoria del Mundo en la vigésima sexagésima primera reunión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, celebrada en París del 10 al 14 de mayo de 2023. La presentación fue hecha por el representante permanente de Indonesia ante la UNESCO, profesor Ismunandar, al director general de Información y Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores, Teiku Faisasyah, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Yakarta, el lunes 3 de julio. Con la determinación y presentación de los tres certificados, Indonesia cuenta ahora con 11 de un total de 496 documentos de la memoria colectiva mundial que han sido designados por la UNESCO. Los otros 8 certificados son los archivos de FOC, los archivos de la Conferencia Asiático-Africana, Babat Dipenegoro, los archivos de conservación de Borobudur, los archivos del tsunami, la Galigo, Nagara Kartagama y las historias de Panji. La designación de tres archivos históricos indonesios como Memoria del Mundo es sin duda un orgullo para el pueblo indonesio, especialmente para la diplomacia de Indonesia en el ámbito internacional. El discurso de Sukarno o Bung Karno, titulado To Build the World Anew, Construir de nuevo el mundo, invitaba a la comunidad mundial a reconstruir el mundo basándose en la filosofía de Indonesia, Pancasila, mientras que la primera reunión del movimiento de países no alineados en Belgrado, Yugoslavia, en 1961, fue la fecha de la formación del movimiento de países no alineados en la era de la Guerra Fría. En aquel momento, los países en desarrollo acordaron mostrar imparcialidad entre los bloques estadounidense y soviético con sus respectivos aliados. Indonesia tuvo desde el principio un papel central en la formación del movimiento. Los principios y objetivos del movimiento son un reflejo de la lucha y los objetivos nacionales de Indonesia recogidos en la Constitución de 1945, especialmente el espíritu independentista y anticolonialista. Por su parte, el manuscrito Hikayat Aceh es una colección escrita en el siglo XVII y narra la trayectoria del sultán Iskandar Muda como el más poderoso y gran sultán del sultanato de Aceh. Esperamos que este reconocimiento internacional pueda inspirar a todos los indonesios a seguir protegiendo y conservando valiosos archivos históricos. Oyentes, esto es todo para el comentario de hoy.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Oyentes, en el programa Hoy en la Historia presentamos varios acontecimientos ocurridos en la historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el 4 de julio de 1927, la fundación de la Unión Nacional Indonesia. El 4 de julio de 1927, la Unión Nacional Indonesia, PNI, por sus siglas en indonesio, fue fundada en Bandung por figuras nacionales como Cipto Mangkusumo, Hartarto, Iskak Cokroadikusuryo y Sunario. El partido sostenía la ideología del nacionalismo y difundía las enseñanzas del movimiento independentista. El gobierno neerlandés de las Indias Orientales estaba preocupado por la ideología nacionalista de la PNI, que era influyente y extremista. Finalmente, el gobierno de las Indias Orientales holandesas emitió una orden de arresto contra figuras de la PNI en Yogyakarta el 24 de diciembre de 1929. La detención se llevó a cabo el 29 de diciembre de 1929. Las figuras arrestadas fueron Sukarno, Gatot Mangkubraja, Supriyadinata y Maskun Sumadireja. Después fueron juzgados y encarcelados en la prisión de Sukamiskin, Bandung. Pasamos al 4 de julio de 1943, la batalla de Kursk. La Segunda Guerra Mundial entre Alemania y la Unión Soviética comenzó el 4 de julio de 1943 en el frente oriental cerca de Kursk. La guerra se llamó la batalla de Kursk, que tuvo lugar durante julio y agosto. La batalla comenzó con el lanzamiento de una ofensiva alemana llamada Operación Ciudadela el 5 de julio. La Unión Soviética contraatacó con la llamada Operación Kutuzov ese mismo día. La batalla fue ganada por la Unión Soviética. Terminamos Hoy en la Historia con el 4 de julio de 1946. Los Estados Unidos reconoció oficialmente la independencia de Filipinas. Los primeros europeos que llegaron a las islas Filipinas fueron un grupo de marineros españoles bajo el mando de Fernando de Magallanes en 1521. Desde entonces, Filipinas fue colonia española hasta tres siglos después. La creciente resistencia del pueblo filipino debilitó aún más el poder de España. Al mismo tiempo, España también perdió la guerra contra Estados Unidos. Filipinas declaró el 12 de junio de 1898 como día de su independencia. Sin embargo, Filipinas no consiguió el reconocimiento internacional de su independencia, en concreto por parte de Estados Unidos y España. El gobierno español cedió entonces el archipiélago filipino a los Estados Unidos en el Tratado de París de 1898. El gobierno revolucionario de Filipinas no reconoció el tratado. El pueblo filipino continuó entonces la lucha para expulsar a los Estados Unidos de su patria. Filipinas solo fue verdaderamente soberana el 4 de julio de 1946 de Estados Unidos, de acuerdo con el Acta de Independencia de Filipinas, más conocida como Ley Tidings McDuffie. El presidente Harry S. Truman emitió la proclamación 2695 de 4 de julio de 1946, por la que se reconocía oficialmente la independencia de Filipinas. Oyentes, esto es todo para hoy en la historia.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wnews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy se titula Se celebra con éxito en Seúl el foro del 50 aniversario Corea-Indonesia. La Embajada de la República de Indonesia en Seúl celebró un foro para conmemorar los 50 años de relaciones diplomáticas Corea-Indonesia. El acto se celebró en conmemoración del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Corea del Sur. Este foro es un momento importante para debatir la cooperación bilateral y estratégica entre ambos países. El acto, organizado en la colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano y la Asociación Coreana de Estudios del Sudeste Asiático, tuvo lugar en Seúl, 26 de junio. En la sesión inaugural, el presidente de la Asociación Coreana de Estudios sobre el Sudeste Asiático, el profesor Dr. John Jae-seong, destacó la importancia de la cooperación entre Indonesia y Corea del Sur desde hace 50 años en el desarrollo de la investigación. La visita del trabajo del presidente Joko Widodo a Corea del Sur en 2022 refleja el compromiso de ambos países de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales. Según se cita en la página web kemenlu.go.id, 1 de julio, el ministro surcoreano de Relaciones Exteriores, Park Jin, como ponente principal, declaró que el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Corea del Sur era la oportunidad adecuada para debatir la futura cooperación, especialmente en los ámbitos políticos, seguridad, económico y sociocultural. Por su parte, el ministro indonesio de Relaciones Exteriores de 2001 a 2009, Hasan Wirayuda, también estuvo presente como ponente principal. Destacó las relaciones bilaterales cada vez más estrechas entre Indonesia y Corea del Sur. Según él, ambos países tienen elevados principios de democracia y respeto de los derechos humanos. Hasan Wirayuda expresó su deseo de que se siga reforzando la cooperación entre Indonesia y Corea, incluso entre sus comunidades. Por su parte, el embajador de la República de Indonesia en Corea del Sur, Gandhi Sulistianto, agradeció el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Corea del Sur, organizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano y las partes relacionadas. El embajador Gandhi espera que los resultados de este foro puedan ser aplicados en términos reales por todas las partes, no solo por el gobierno. Oyentes, eso fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Bye.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, si ustedes están viajando por la ciudad de Magelang en la provincia de Java Central, pueden degustar una variedad de culinarias típicas, tales como el legendario kupat tahu. Además de kupat tahu, un plato típico de Magelang es nasi lesah, que a primera vista por su forma y sabor parece a soto, pero con leche de coco. La leche de coco hace que nasi lesah sea más sabroso y delicioso. Otra diferencia es que el soto generalmente se sirve en un tazón, mientras nasi lesah se sirve en un plato. Estimados oyentes, nasi lesah es arroz mezclado con brotes de soja, fideos de arroz, rodajas de tofu bachem, pollo, cebolletas y apio. Luego se rocía con sopa de leche de coco que aún está caliente. Las especias utilizadas incluyen cebollas, ajos, cúrcuma, sal y otras especias seleccionadas. La carne de pollo utilizada es de pollo de coral. Esto hace que el plato de arroz tenga un sabor salado mezclado con la salsa de leche de coco. Ustedes pueden agregar guarniciones tales como tempeh mandoan, tofu relleno y también galletas saladas como acompañante para comer el arroz nasi lesah. El aroma de la leche de coco mezclada con especias de soto se puede oler cuando el nasi lasa se sirve. El caldo es amarillento, más turbio. La leche de coco no está ni muy concentrada ni muy espesa. Pero eso es precisamente lo que hace que mezclarla con otras especias sea tan perfecta. Se puede sorber la salsa amarilla mientras está caliente. Y los sabores del cilantro y los granos de pimienta se mezclan bien con la sabrosa leche de coco. Estimados oyentes, esta gastronomía se suele disfrutar por la noche, pero ahora nasi lasa se puede disfrutar por la mañana como un menú de desayuno. En la ciudad de Magelang no es difícil encontrar nasi lasa. El precio de una porción de nasi lasa es unas 8.000 a 10.000 rupias. Además, también se ofrecen guarniciones adicionales como krecek, un guiso picante, patas de pollo, estofado de pollo, huevos fritos, huevos cocidos, tofu, tempeh, sate de huevos de codorniz y almejas. Todas las guarniciones se venden de 1.000 a 4.000 rupias por pieza. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad de Magelang de la provincia de Java Central. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y las guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Berwisata di Sawah Lunto. Berwisata di Sawah Lunto. En español, vacaciones en Sawah Lunto. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Sama Historis dengan, o es tan histórica como. La conversación tuvo lugar entre Chris George Robinson, un videoblogger australiano, y una guía turística en la ciudad de Sawah Lunto. La guía turística le contó a Chris sobre la historia de la ciudad de la mina de carbón de Ombilin. Chris la escuchó con curiosidad. Vamos a escuchar la conversación.
Stasiun kereta api pengangkut batubara di tambang batubara Ombilin ini sangat bersejarah.
Situs tambang ini sama historis dengan tambang batubara Walonia di Belgia. Begitu menurut brosur ini.
Betul, itulah istimewanya.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Sama historis dengan, o es tan histórico como. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Situs, en español, el sitio histórico. Tambang, en español, la mina o minería. Sama historis dengan, o es tan histórico como. Tambang batubara, en español, la mina de carbón. Situs tambang ini sama historis dengan tambang batubara Walonia di Belgia. Situs tambang ini sama historis dengan tambang batubara Walonia di Belgia. En español, este sitio minero es tan histórico como la mina de carbón de Walonia en Bélgica. Stasiun, en español, la estación. Kereta api, en español, el tren. Pengangkut, en español, transportista. Bersejarah, en español, histórico. Brosur, en español, el folleto. Istimewa, en español, especial o singular. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Situs tambang ini sama historis dengan tambang batubara Walonia di Belgia. Situs tambang ini sama historis dengan tambang batubara Walonia di Belgia. En español, este sitio minero es tan histórico como el sitio minero de Walonia en Bélgica. En la oración se encuentra un adjetivo comparativo, sama historis dengan, o es tan histórico como, que compara la singularidad histórica entre el sitio de la mina de carbón de Ombilin y el sitio minero de Walonia. Para comparar entre dos cosas similares, ustedes pueden usar el adjetivo comparativo sama dengan o es tan como entre las dos cosas en comparación. Vamos a escuchar otros ejemplos de comparación entre dos cosas similares. Sama tua dengan o es tan viejo como. Chris sama tua dengan Sortauli. El español Chris es tan viejo como Sir Tauli. Sama tinggi badan dengan. Sama tinggi badan dengan. El español es tan alto como. Chris sama tinggi dengan ayahnya. Chris sama tinggi dengan ayahnya. En español, Chris es tan alto como su padre. Estimados docentes, la mina de carbón de Ombilin de Sabalunto está clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2019. Anteriormente, la UNESCO nombró al Templo Borobudur Patrimonio de la Humanidad en el año 1991. Estimados oyentes, antes de terminar el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Stasiun kereta api pengangkut batubara di tambang batubara Ombilin ini sangat bersejarah.
Situs tambang ini sama historis dengan tambang batubara Walonia di Belgia. Begitu menurut brosur ini.
Betul, itulah istimewanya.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy con el tema Sama historis dengan o es tan histórico como. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio y nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Pantang dan larang, belum nikah sudah tidak malu dilihat orang.
Anak titik tegedik 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 di bawah tangga. Anak orang jangan diusik, kalau diusik marah bapaknya. Anak titik tegedik 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 di bawah tangga. Anak orang jangan diusik, kalau diusik marah bapaknya.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.